Bien, vamos abriendo nuestras Biblias. Igual ahí seguimos con la capítulo 2 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a continuar hablando, pues, de la función de la mujer que hemos estado viendo ya en las últimas semanas. Y antes quisiera que, pues, Dios nos dirija esta tarde con su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu perfecta palabra. Y cada una de las palabras que encontramos aquí en la Biblia tienen un propósito. Y te pido que podamos ser fieles a representarlas como tal. Ayúdanos a aceptar, a entender, a practicar, a enseñar lo que vamos aprendiendo en ella. Te pido que nos des la interpretación correcta de cada una de las letras que tenemos aquí en tu palabra, para no torcer, para no cambiar cosas que tú has establecido, pues desde antes de la fundación de este mundo. Te pido que con sencillez podamos tocar estos temas que a veces pueden ser algo, pues, incómodos para personas, sobre todo si nunca habíamos escuchado acerca de esto. Pues te pido que nos des un corazón sensible, un corazón que atesore estas cosas, aunque a lo mejor no podamos comprenderlas totalmente hoy, pero podamos guardarlas en el corazón y meditar en ellas, para que finalmente un día puedan penetrar totalmente en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tantas cosas y tantas bendiciones que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesucristo, quien hace más de 2000 años tomó la forma de un hombre para hacerse como nosotros, pero sin pecado. Y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros ahí en la cruz, ahora todos los que hemos llegado a confiar en Él, en ese sacrificio que Él hizo en nuestro lugar, podemos decir que tenemos vida eterna y que somos hijos tuyos. Te ruego, Señor, que, pues, si todavía alguien aquí aún no ha llegado a confiar en tu Hijo Jesucristo, que tú toques su corazón este día. No es una cuestión de religiosidad, no es una cuestión de simplemente venir a la iglesia para sentirnos bien o para convivir con otras personas. Lo más importante es tener una relación personal e íntima contigo. Y te pido que, pues, si hay alguien todavía duda acerca de eso, que sea hoy el día de su salvación y que pueda llegar a entenderlo, que sin ti merecemos la condenación eterna en el infierno, y que si hoy fuera mi último día sin haber creído en ti, yo pasaría la eternidad separado de ti. Te pido eso, Padre. Pon un corazón tierno en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues, 1 Timoteo 1, vamos a tratar de terminar hasta el versículo 15, y vamos a estar de ahí desde el versículo 11 esta tarde. Sabemos que una de las metas principales de Satanás es torcer lo que el Señor ha ordenado. Y hoy más que nunca podemos ver eso, cómo Satanás ha tratado de cambiar, ha tratado de invertir los papeles o las funciones que los hombres y las mujeres tienen, según el diseño original de Dios. Y digo eso porque aún en nuestros días, cada día, hoy en la actualidad, es mucho más común todavía que cada vez más varones, más hombres se están quedando en casa. ¿Vean? ¿Cierto o no? A cuidar a los niños, y la mujer es la que está saliendo a trabajar como lo hacía antes el varón. Y tristemente, esto también se ha ido infiltrando poco a poco, esta misma idea se ha ido metiendo poco a poco también dentro de la iglesia. A tal grado que si uno quiere conformarse totalmente a lo que dice la palabra de Dios y funcionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, empiezan a tacharle a uno de intolerante, a lo mejor legalista, anticuado. Podemos llamarle de muchas maneras, ¿no? Y en realidad se está enseñando que la mujer, en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de la mujer, que la mujer niegue esa función que el Señor le ha dado dentro de la iglesia. Que no esté conforme con lo que el Señor le ha dado para funcionar correctamente dentro de la iglesia. Esa es la estrategia pura y simple de Satanás. Y lo fue desde un principio en la creación. Cuando le dijo, ¿a poco Dios te dijo eso? ¿No? Y ya sabemos las consecuencias de lo que pasó allí con Eva. Pero Satanás es así. Satanás dice, Dios no quiere lo mejor para ti. Si tú, mujer, quisieras ser realmente feliz, ¿por qué Dios no te permite realizar las mismas cosas? Tú tienes la capacidad. En muchas ocasiones, como hemos dicho, hasta más capacidad que los hombres. Y ya vimos la vez pasada que no se trata de que si somos más capaces o menos capaces, no se trata de superioridad ni inferioridad, sino de orden y autoridad establecida en el diseño original de Dios. Y Satanás es así. Si Satanás dice, eso no es amor. Si Dios realmente te quisiera, te permitiría hacer todo lo que tú quieres. Y tristemente, otra vez, en estas épocas, ¿verdad? La mujer, y muchos varones también, pero la mujer, como lo hizo en el principio, está cayendo en el engaño nuevamente de Satanás. ¿Qué es lo que quiere que nosotros creamos, no? Y Pablo identificó ese problema que estaba sucediendo en la iglesia con algunas mujeres en la iglesia de Éfeso, ¿no? Que estaban tratando, en pocas palabras, de usurpar, porque es la palabra que se refiere aquí, la autoridad del liderazgo que había sido dado desde el diseño original por Dios al varón dentro de la iglesia. Ya hemos hablado un poquito acerca de la apariencia de la mujer y cómo se estaba convirtiendo en una ¿qué? Una distracción para la iglesia. Hemos hablado de la actitud del corazón de las mujeres. Hemos hablado un poquito también del testimonio de ellas, que tiene que estar conforme a lo que ellas profesan creer. Y comenzamos a hablar también de la función de la mujer dentro de la iglesia. Y otra vez, estamos hablando de la función dentro de la iglesia y específicamente dentro del tiempo de adoración en la iglesia. No estoy hablando de la función de la mujer en el hogar, en la familia, en la sociedad, sino dentro de la reunión de oración en la iglesia. Así es que vamos a continuar hablando un poquito acerca de ese rol que debe tener la mujer dentro de la iglesia, y para esto vamos a comenzar leyendo versículos 11 y 12, para agarrar otra vez, perdón, un poquito de contexto de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Pero el versículo 11 dice que la mujer aprenda calladamente. Y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque suena muy brusco. Pero vamos a ver que no es así. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¡Ay! Suena fuerte esto, ¿no? Y la semana pasada vimos la primera parte de este versículo. Y dijimos o enfatizamos la parte de la función de la mujer, que era ¿qué? ¿Cuál era esa primera parte? Aprendizaje. El aprendizaje de la mujer. Y espero que haya quedado bien claro que otra vez, a nivel espiritual, a nivel de bendición espiritual, hombres y mujeres somos totalmente iguales ante Dios. Y espero que eso haya quedado sumamente claro, ¿no? a ambos se nos ha dado la oportunidad dentro de la iglesia de aprender de la palabra de Dios. Ahora, quedamos la última vez que íbamos a ver qué quería decir que la mujer aprendiera, ¿cómo? Calladamente. Y luego dice, con toda obediencia. Y Pablo reafirma esto otra vez en el versículo 12 al final, cuando él dice, sino que permanezca callada. La palabra callada, ¿qué significa? Silencio. Así de simple. Silencio, ¿no? Y es como, ¡ay! ¿Cómo? ¿La mujer no puede hablar? ¿Qué? Y muchas veces cuando llegan mujeres nuevas aquí a la iglesia, casi siempre es lo primero que notan aquí. Oye, pero aquí ¿por qué no dejan que la mujer hable o qué? ¿No dejan participar de la mujer? Siempre. Y uno tiene que, pues, no puedes decir, pues, ¡ay! Tienes que a veces llevar la parte y explicarles un poco por qué hacemos esto de esta manera, ¿no? Pero la palabra callada aquí simplemente significa silencio. Mientras que la palabra obediencia significa ¿qué? ¿Qué significa obediencia?
Practicar una
orden. ¿Dónde?
Practicar una orden.
Ok, practicar una orden. Y en muchos casos, en este caso, otras versiones dicen sujeción, con toda sujeción. ¿Qué es sujetarse? Sujetarte es alinearte apropiadamente y sin rebelión. Eso es lo que quiere decir sujeción, ¿ok? Muchas veces tenemos la idea de someter a alguien que traemos con el pie en el cuello, ¿no? Y lo estamos sometiendo y somos los vencedores. Pero eso no es la idea de lo que está Pablo queriendo decir aquí. Y por eso a veces hay tanta aversión a esa palabra, ¿no? Que sujeción significa que tú lo tienes aquí en el piso a esa persona y lo estás aplastando. Pero eso no es el significado. Ahora, ahorita vamos a llegar a eso. Pero ¿qué hacen las, por ejemplo, iglesias? ¿Qué hacen con este versículo las iglesias que permiten que las mujeres enseñen o que funcionen como predicadoras o que sean pastoras dentro de la iglesia? Bueno, dicen o enseñan que la palabra callado o silencio, como hemos estado diciendo aquí, en realidad significa tener un espíritu tranquilo o apacible. Es decir, que cuando la mujer enseña y ejerce autoridad sobre el hombre, lo debe hacer con un espíritu apacible. Ese es un extremo, ¿ok? Estamos hablando donde se permite que la mujer enseñe dentro de la reunión de adoración, por ejemplo, como esta, los domingos. Está el otro extremo también. Hay el otro extremo que dice, no, la mujer no tiene permitido hablar para nada. Desde el momento que entran a la reunión de adoración, la mujer debe guardar silencio total. No puede hablar con el vecino, no puede contestar preguntas, no puede dar su testimonio, no puede dar oración. Es un silencio total. Existen dos extremos. Ahora, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Qué es lo que hacemos para interpretar un versículo correctamente? ¿A dónde vamos? ¿Ah? A otros versículos. Vamos al contexto. Generalmente, vamos al contexto. Eso es lo que estábamos estudiando en la teología este miércoles, ¿no? Principios de hermenéutica. Palabras grandes para decir principios de interpretación. ¿Cómo interpretar cualquier escrito, no solamente la Biblia, ¿no? Pero en el versículo 12, Pablo dice claramente, no le es permitido a la mujer, ¿qué? Enseñar. Entonces, esa palabra enseñar está relacionado con el guardar silencio. No está diciendo que la mujer no pueda hablar y comentar, etcétera. Se está refiriendo en relación a la enseñanza pública dentro de la reunión de la iglesia. Y la segunda parte del versículo 12 dice que tampoco le es permitido ejercer autoridad sobre el hombre, lo cual está relacionado también con la sujeción, ¿ok? Silencio está relacionado con el no enseñar, mientras que la obediencia o ejercer autoridad sobre el hombre está relacionado con la sujeción. Así es que claramente vemos cómo Pablo aquí está diciendo que no le es permitido ejercer a la mujer la función de maestra o predicadora dentro de ¿qué? Del contexto de la reunión de adoración en la iglesia. Y cuando está hablando aquí de hacerlo con toda obediencia o con toda sujeción, es decir, que ella no debe levantarse, ¿verdad?, para tomar o usurpar el valor, la función de liderazgo establecida por Dios dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, esto otra vez no quiere decir inferioridad de la mujer, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, en el ámbito militar, vamos a hablar de sometimiento en el ámbito militar. Un soldado cadete, vamos a llamarlo del rango más bajo que hay, está alineado apropiadamente en un rango inferior que un sargento, al cual debe estar sometido. Ahora, ¿quiere decir esto que el soldado tiene un valor menor como persona que el sargento? No. ¿Quiere decir que el soldado tiene una menor habilidad que el sargento? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, vemos como no es una cuestión de inferioridad o superioridad, es una cuestión de autoridad y orden que Dios ha establecido como diseño original de Dios para la iglesia. Otro ejemplo muy claro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más como ejemplo de humildad, de sujeción? Quien siendo aún Dios mismo, dice la Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, que estuvo sujeto ¿a quiénes? A sus padres terrenales. ¿Quiere decir eso que Jesucristo era menor por haber estado sujeto a sus padres o inferior? Claro que no. ¿Qué tal la sujeción de Cristo como Dios, como la segunda cabeza de la Deidad, sometido a la primera persona de la Deidad, que es a su Padre? Y dice que el sometimiento fue tal que lo hizo hasta dar su vida por nosotros. Ahí Filipenses capítulo 2 claramente nos habla de eso. Ahora, ¿quiere decir esto que Jesús es inferior al Padre? No. Sin embargo, estuvo sujeto al Padre por una cuestión de orden y autoridad. Aún en eso, Dios nos está enseñando que hay un orden y hay una autoridad establecida por Él. Así es que el rango no tiene nada que ver con inferioridad ni superioridad. Tiene todo que ver con orden y ¿qué? Autoridad. ¿Está claro? Así es que el silencio del que está refiriendo aquí Pablo es en relación a ¿qué? Otra vez, quiero que lo digan porque quiero que quede bien claro. ¿El silencio está relacionado a qué? A no enseñar dentro de la reunión de adoración. ¿Y qué tal la sujeción? ¿Está relacionada con qué? Que no ejercer autoridad sobre el varón mientras la iglesia se encuentra reunida. ¿Ok? Y eso es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 34. Creo que, no sé si Néstor los iba a poner ahí para no tardar tanto tiempo, ¿verdad? Pero voy a leer el 1 Corintios 14:34. Parece que no sirve. Como siempre, ¿verdad? La tecnología no nos ayuda. Pero dice el versículo, dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Y otra vez como que suena muy duro, pero entendiendo bien a lo que Pablo se está refiriendo, cuando dice guarden silencio en las iglesias, se está refiriendo a no qué. No enseñar, gracias. No enseñar dentro de la iglesia porque no les es permitido hablar, otra vez en el sentido de no enseñar, antes bien que se sujeten, es decir, que no se pongan por encima de la autoridad del varón, como dice también la ley. Así es que Pablo está enseñando que la mujer no debe enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Según ese versículo, ¿Por qué no? Porque no les he permitido ¿qué? Hablar. Ya vimos en qué sentido, ¿no? Pero ¿por qué? Dirá otra vez una mujer. ¿Acaso no hay una desviacioncita por allá que nos permita hacer algo así? Porque deben hacerlo ¿bajo qué? Obediencia, sujeción. ¿Pero por qué? No dice al final eso porque así dice ¿qué? La ley de Dios. Porque Dios lo ha instituido de esa manera. No tiene nada que ver con el aspecto cultural, sociológico, patológico, lo que ustedes lógico lo quieran llamar. Tiene que ver con la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que no le es permitido a la mujer hacer esto dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿quiere decir esto que la mujer no puede ni siquiera platicar con la vecina, con el vecino mientras está reuniéndose en la iglesia? ¿Quiere decir que la mujer no puede orar o dar su testimonio, contestar preguntas? ¿Qué piensan? ¿Sí? Uno sí, ¿no? Como que no las veo muy seguras. La verdad, honestamente, yo creo que dependiendo, hay un lugar apropiado, hay un tiempo apropiado para que la mujer pueda hablar. Mientras ella no se levante, ¿verdad?, para darle enseñanza dentro de la iglesia ni ejercer autoridad del varón, la mujer puede tener participación dentro de la iglesia. Entonces, de hecho, Dios ha probado que la mujer enseñe, por ejemplo, a otras, ¿qué? A otras mujeres. ¿Y a quién más puede enseñar? A los niños. ¿Y es eso malo? ¿Es menos? Perdónenme, pero es tan importante como lo que hacemos nosotros. Es tan o más importante porque ustedes tienen ese ministerio tan, tan importante de guiar a otras mujeres y guiar a otros niños a conocer de Jesucristo. Entonces, Pablo, aún hay otra cosa permitida por Dios, y es que una mujer puede instruir a otro varón siempre y cuando lo haga en privado y acompañado de otro varón. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver algunos versículos acerca de la enseñanza de las mujeres hacia las mujeres. Ahí podemos abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 2 y versículo 4. Creo que ahí está ya en la pantalla. Dice que enseñen, está hablando a mujeres, que enseñen a las, ¿qué? Femeninas, ¿verdad? A las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ok? No tengo un versículo para enseñar a los niños, pero se me ocurre, pues, Timoteo, ¿verdad? Quien dice que aprendió de lo que él sabía de la fe por su abuela y por su madre. Entonces ahí está ejemplificado otra vez la función de la mujer de enseñar a otras mujeres, enseñar a los niños. Y también pueden enseñar o instruir a otros varones siempre y cuando lo hagan en privado y acompañadas de otro varón, como dice ahí en Hechos 18:26. ¿Qué dice esto? Dice, y comenzó, está hablando de Apolos, que era un predicador bueno, muy elocuente, que dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila, Priscila era mujer y Aquila era su marido, aunque Aquila parece también mujer, ¿verdad? El nombre, medio raro para nosotros, todo lo que termine en A, para nosotros es como mujer, pero no, Aquila es un hombre. Cuando ellos los dos lo oyeron, lo llevaron, ¿cómo? Aparte y le explicaron, está en plural, no dice que fue Aquila solamente el que le explicó, sino que estaba Priscila presente también y seguramente participó en aclarar ciertas cosas a Apolo de lo que él estaba enseñando. Dice, con mayor exactitud, el camino de Dios. Entonces, tenemos ejemplos de lo que le es permitido a la mujer hacer con respecto a la enseñanza. Hay lugares adecuados, tiempos adecuados para hacer eso. Y el punto principal, pues, de Pablo aquí es que la mujer debe aprender en silencio. Y ya vimos qué quiere decir, no enseñando, y con sujeción, es decir, no ejerciendo autoridad sobre el varón. Ahora, el versículo 12, Pablo lo refuerza otra vez esta misma idea. Y lo deja todavía más claro, ¿no? Cuando dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el varón o el hombre, sino que permanezca callada. ¿Qué quiere decir permitir? Porque Pablo dice, yo no permito. Como que se oye muy autoritario Pablo, ¿no? Aquí, no, yo. Hay que recordar que lo que Pablo está escribiendo aquí fue inspirado por el Espíritu Santo para que él escribiera esto, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir permitir? Cuando le digo, ah, te permito hacer esto, ¿qué le estoy diciendo? Da el permiso de hacer lo que una persona desee hacer. Y Pablo está diciendo aquí, yo no permito, es decir, que había mujeres en la iglesia de Éfeso que deseaban que se les permitiera ¿qué? Enseñar y además ejercer autoridad sobre los hombres dentro de la iglesia. Ese fue el problema mayor con las mujeres en la iglesia de Éfeso y creo que sigue siendo actualmente un problema fuerte en muchas iglesias. A lo mejor han visitado iglesias, ¿no? Y cuando llegan aquí no ven que la mujer participa en la enseñanza, como que se les hace así como, ¿por qué? ¿Verdad? Pero, ¿qué hacen las mujeres que predican, por ejemplo, las mujeres que son maestras o pastoras con este versículo? Porque ahí está. ¿Qué hacen con esto? Pues, como todo, para poder uno acoplarse a lo que uno está tratando de proyectar o enseñar, reinterpretan los versículos de la Biblia. Y muchas lo han hecho de esta manera para que diga algo como esto. Ahí les va. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad abusiva sobre el hombre. Es lo que muchos comentaristas o mujeres dicen acerca de este versículo. Es decir, es permitido que la mujer enseñe y ejerza autoridad, pero que lo haga sin abusar. Que no los hagan ver muy mal a los hombres, ¿ah? Que no los deterioren, ¿no? Que no los humillen enfrente de todas las personas. Pero, ¿qué pasa? Como no pueden hacer esto, tienen que reinterpretarlo. Reinterpretar lo que dice la Biblia. Pero no hay nada en este versículo, en la versión original de la Biblia, que nos dé o que nos lleve a esa interpretación que estas personas están diciendo. Así es que el punto aquí no es la manera en que la mujer enseña o la manera en que ella ejerce autoridad sobre el hombre, sino que Pablo está diciendo, no le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer autoridad. No, no hay de que, ay, pero que lo haga de manera, no está, en ninguna parte encontramos esto en estos versículos. Y Pablo dice esto no porque él tuviera algo en contra de la mujer. Hay dos razones que Pablo nos da aquí, claras, del por qué la mujer debe comportarse y conducirse de esa manera cuando la iglesia está reunida. Y todo tiene que ver con el diseño de Dios. Y ese es otro aspecto que vamos a ver a continuación. El diseño de la mujer de parte de Dios para funcionar dentro de la iglesia. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Es decir, en la creación Dios creó primero, ¿a quién? Al hombre. ¿El hombre fue creado para quién? ¿Ah? Para Dios. La mujer fue creado para el hombre. ¿Cierto o no? Ahora, esto es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 11:8. Fíjense bien cómo dice aquí. ¿Ya lo tienen ahí? Ahí va. Dice, porque el hombre no procede de la mujer. Y esto es como medio raro, ¿no? Porque pues todo hombre viene de la mujer. ¿Cierto o no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la creación. En la creación, ¿no? El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. La mujer fue sacada, de hecho, de una de las costillas del varón. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Vemos ahí otra vez desde un principio, ¿no? La autoridad como cabeza en el hogar, en la iglesia, etcétera, ¿no? El hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, según las escrituras. Eva fue diseñada originalmente para seguir y para ayudar ¿a quién? A Adán. ¿No fue ese el propósito original de su creación? Ser ayuda idónea para Adán, para ser guiada por él, para recibir provisión de él, para recibir seguridad. Y esa sería una razón única, ¿verdad?, para reconocer la autoridad del hombre sobre la mujer en ese sentido de orden. Otra vez, no inferioridad, no superioridad. No estamos hablando de eso, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Después de la caída, llegó la maldición y todo se torció. La maldición, ¿no? De con la mujer luchando por tratar de dominar al hombre. Y el que esté casado, que levante la mano a ver los que están casados. ¿Tienen luchas a veces de eso? O las mujeres, ¿verdad? Pueden decir también, ay, yo quisiera, ¿verdad?, tomar esto porque mi marido es un pasguato. No hace nada, ¿verdad? Y quiere, pero está, después de la caída llegó eso a la mujer. Y por el otro lado, ¿verdad?, también afectó el abuso de autoridad que Dios le dio al varón para tratar con amor a su esposa. El pecado lo torció absolutamente todo. Así es que esto no es algo cultural, ni es algo que Pablo tuviera en contra de las mujeres. Tienen que ver con el diseño de Dios para el buen funcionamiento de lo que estamos hablando aquí, de la iglesia, para saber cómo conducirse, como vimos en el capítulo 3 y versículos 14 y 15, cómo conducirse uno dentro de la casa de Dios. ¿Cierto? Entonces, está clara, esta es la primera razón. Adán fue creado primero. Segunda razón, versículo 14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ay, puras cosas difíciles, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que la caída de la raza humana sea enteramente culpa de la mujer, ¿no? Y que por esa razón o debido a eso, la mujer debía estar sujeta como castigo al marido. Eso no es cierto. Eso fue desde que ella fue creada con esa función de seguir y apoyar, ayudar a su marido. Entonces, no fue una consecuencia del pecado esto, ¿sí? Ahora, de hecho, el libro de Romanos hace culpable totalmente y responsable de la caída de la raza humana ¿a quién? Al hombre. A pesar de que ella fue la que cayó primero, Dios le hizo responsable a Adán. Y vemos otra vez desde el inicio de la creación el liderazgo del hombre, aún cuando la riega. Y por eso tenemos muchas responsabilidades. Entonces, por eso la mujer que quiere tomar esa responsabilidad se las va a ver con Dios, porque Dios nos ha hecho responsables a nosotros. Fíjense bien, vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 5:12 al 14. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por una mujer, no dice así, ¿verdad? ¿Quién cayó primero? Ok, sin embargo Dios, porque Dios inspiró a Pablo para decir esto, está haciendo responsable al hombre, ¿verdad? Porque el hombre descuidó a su esposa. Ahora dice, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Es decir, a toda la humanidad, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Eva hasta Miriam. No dice así, ¿verdad? Adán y Moisés, otra vez Dios haciendo responsable a los hombres. Y no entiendo por qué queremos, las mujeres, ¿verdad?, todavía quieren tomar más responsabilidad. Nos vamos a ser responsables ante Dios por lo que hagamos. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de ¿quién? Adán, otra vez. Que quede claro que cayó y el responsable de todo eso, porque era el líder original en la familia, era Adán, como responsable, el cual es figura del que había de venir, es decir, Cristo, ¿no? Entonces, Eva por lo menos pecó cuando fue engañada por Satanás, cuando fue tentada por Satanás, pero Adán pecó voluntariamente, de manera deliberada, con todos sus ojos totalmente abiertos. Y por eso Dios hizo responsable al hombre, porque él había dado la responsabilidad de cuidar de su esposa en todos los aspectos, incluyendo el aspecto espiritual. Entonces Dios ha diseñado una estructura de autoridad dentro de la iglesia. No es algo cultural, no es algo social, es por el diseño de Dios. Hay un orden y hay una estructura, hay funciones diferentes. Es como en los deportes, ¿no? El otro día estábamos viendo la final de básquetbol. Buenísima, por cierto. Casi ni veo el básquet, nada más las finales, ¿ah? Pero es como en un equipo de básquetbol, ¿no? ¿No? Pues vemos que no todos son buenos tiradores de tres. No todos son buenos tiradores de dos. No todos defienden tan bien, ¿verdad? No todos manejan la bola de una manera tan buena como otros. Pero sin embargo, cuando todos hacen su parte o la función que le toca a cada persona para lo que fue diseñado para ese juego, el equipo funciona de una manera correcta. A tal grado que te puede llevar hasta ganar un campeonato, como lo que sucedió por el partido que vimos, ¿no? El conjunto no es una sola persona haciendo todo. Generalmente ganan los que están trabajando en equipo. Y es lo mismo en la iglesia, ¿verdad? Si queremos que nuestra iglesia funcione como fue diseñada originalmente por Dios, con las funciones que Dios le ha dado al hombre y la mujer, tenemos que realizar la parte que nos toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es algo que debemos estar haciendo. Entonces, el punto de este versículo que estamos viendo aquí en el 14 es que Eva se salió del rol y se salió de la función de apoyo a su marido, que Dios le había dado. Y cuando la mujer se sale del rol o la función que Dios le ha dado dentro de la estructura de autoridad de la iglesia, generalmente la mujer se vuelve más vulnerable a los ataques. ¿De quién? De Satanás. Ahí está Satanás, causante muchas veces del engaño en el que caemos, ¿no? Eva tomó el liderazgo en este caso de comer de ese fruto prohibido. No consultó para nada a su marido al tomar esta decisión y quedó entonces vulnerable y entonces cedió a la tentación. Por lo general las mujeres son más compasivas que los hombres, ¿cierto o no? Por lo general las mujeres son más llevadas hacia lo sentimental que los varones, ¿cierto o no? Por lo general es así. ¿Tiene algo de malo eso? No. Yo diría que es una fortaleza. Es una fortaleza. Y cuando esa fortaleza se une a las fortalezas del varón dentro de una iglesia puede funcionar como Dios la diseñó. No a nuestra manera, sino a la manera que Dios y la idea original que Dios tuvo desde un principio. Entonces, en resumen, lo que hemos estado viendo es que la Biblia enseña que para que la iglesia funcione correctamente como Dios la diseñó desde un principio, el hombre debe servir dentro de la iglesia a Cristo, funcionando como el líder en la iglesia y el que enseña la palabra de Dios cuando la iglesia está reunida. Mientras tanto, la mujer tiene que realizar la función igualmente importante, en este caso, ¿no?, de ser apoyo para el liderazgo de los varones y aprendiendo la palabra de Dios dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, jitomatazos o algo así? Porque está... Quiero que entiendan y que quede bien claro esto, ¿no? Entonces, para terminar, solamente quiero decir esto, porque nos falta el versículo 15. Y ya se me está haciendo bien tarde, pero voy a tratar de terminarlo más pronto. Versículo 15. Quiero terminar diciendo esto. La mujer tiene el privilegio de criar a la próxima generación piadosa, a la próxima generación que busque al Señor. Versículo 15 dice... Y este es otro versículo bien difícil también. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Existen un sinnúmero de diferentes interpretaciones de este versículo. Y la verdad no voy a pasar tiempo mucho en esto, solamente les voy a dar la interpretación que yo creo es la correcta según el contexto de lo que estamos viendo hoy. Y primero que nada tendríamos que determinar qué quiere decir ahí la palabra salvará. Se salvará engendrando hijos. Suena raro. ¿A poco nada más teniendo hijos ya soy salva? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Pues claro que no. ¿Y las mujeres que no pueden tener hijos que no son salvas? ¿O las jóvenes que todavía aún no tienen hijos no pueden ser salvas? Entonces es obvio que no tiene que ver con engendrar hijos. La salvación es por fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esa manera, al creer en Él, uno tiene vida eterna. Entonces, la palabra salvar en el griego es una palabra que es la palabra soso, de donde viene, por ejemplo, palabras como soteriología, palabrotas para decir la doctrina de la salvación, ¿sí? Pero también tiene otro significado esa palabra, y ese otro significado quiere decir quedar libre de, o ser liberada o libre de. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cómo sería la mujer librada de esto? ¿De qué sería librada la mujer? ¿De qué está hablando Pablo anteriormente? ¿De que ella fue la que fue qué? Engañada, ¿verdad? Entonces, en el contexto que tenemos aquí, quiere decir que la mujer sería librada de quedar marcada, vamos a llamarlo así, como la culpable de la caída de la raza humana, porque ella fue engañada por Satanás. ¿Y cómo sería librada de esto? Pues dice Pablo aquí, engendrando hijos. Y otra vez, pues ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el chiste, no? La mujer pudo haber causado, o fue la causante, vamos a llamarlo así, de por haberse salido del diseño original de Dios, de la caída de la raza humana. Pero Dios, en su misericordia, le ha dado a la mujer la responsabilidad de engendrar hijos. Y cuando está hablando de engendrar, no nada más es de dar a luz al hijo, sino de criar a hijos, ¿qué? Piadosos. Hijos que busquen al Señor. Las mujeres guiaron a la raza humana, vamos a llamarlo así, al pecado, pero Dios en su amor le ha dado la oportunidad a la mujer de guiar a los hombres fuera del pecado. ¿Y cómo lo hace? No solamente engendrando hijos, sino criando hijos que son piadosos, hijos que busquen al Señor. Y si tú te fijas, pues, la iglesia, en este contexto, la iglesia es guiada por los hombres, pero muchos de esos hombres están en esos lugares gracias a la influencia piadosa de muchas mamás. Y ahí vemos de la importancia, ¿no?, el papel y la función que Dios ha dado a las mujeres de criar y engendrar hijos que estén buscando al Señor. Y eso no sería posible, ¿no?, si estas mujeres no estuvieran dispuestas de alguna manera a aceptar el rol y la responsabilidad dentro de la iglesia que Dios le está dando a la mujer, continuando, como dice aquí, en fe, en amor y en santidad, con modestia. Entonces, la actitud piadosa de una mujer es sumamente importante en la iglesia. En realidad, yo diría que ninguna iglesia puede funcionar adecuadamente sin el apoyo firme de la mujer y sin la fidelidad de la mujer dentro de la iglesia en las funciones que Dios le ha encomendado a ella. Y solamente quiero terminar con este versículo en Primera de Pedro 3:3, que dice, reafirmando Pedro lo que el apóstol Pablo dice también. Dice que su adorno no sea externo, hablando a las mujeres, peinados ostentosos, y no veo así a ninguna despeinada ahorita, ¿verdad? Pero tampoco muy peinadas laboriosamente. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Repito eso, lo cual es precioso y delante de Dios. No menosprecies la función que Dios te ha dado. La función que Dios te ha dado es sumamente importante y además dice que Dios aprecia tanto eso de una mujer. Entonces, la pregunta es, ¿están contentas ustedes mujeres? ¿Están contentas con la función y el rol que Dios les ha dado dentro de la iglesia? Acuérdense que Dios le ha dado el privilegio a todas ustedes de criar y guiar a hijos que busquen al Señor. Entonces, espero que haya quedado claro. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden venir conmigo al final y trataré de explicarles con más claridad esto, ¿no? Pero el punto es que la mujer no es menos por no enseñar, ¿verdad? La mujer es igualmente importante para el Señor y cada uno de nosotros con las funciones que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra y te pido que nos ayudes a entenderla, aceptarla con una buena disposición de corazón, a confiar en ese diseño perfecto que tú tuviste desde un principio para cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y te pido, Señor, que pues no nos dejes caer en el engaño de Satanás, en el engaño de este mundo que quiere torcer las cosas a como tú las diseñaste originalmente. Simplemente te ruego, Señor, por cada uno de nosotros que podamos hacer la función que tú nos has mandado dentro de tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.